¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la última jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. Un puesto de ascenso directo en juego, Girona o Sporting. Uno de promoción, Zaragoza o Ponferradina. Y uno de salvación, Osasuna o Racing de Santander, con favoritismo para los que he citado en primer lugar. Pero además, bienvenidos a la final masculina de Roland Garros, que empieza ahora. Al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, que empieza a las 8. A la final de la Copa del Rey de Balonmano, que empieza a las 5 y media y enfrente de Gijón al Barça con el Granollers. Al segundo partido en la Liga Endesa. Hoy han ganado, semifinales, segundo partido al mejor de 5, el Valencia al Real Madrid de Madrid, 1-1. Y el Barça en casa, en el Palau, al Unicaja, ya va 2-0. Y además, bienvenidos a la fiesta del pentacampeón de Europa. Por ahí vamos a empezar. Para esta hora, previsto que despegara el vuelo del Barça, que a eso de las 5 y media tiene que llegar a Barcelona. Si no le han obligado ya a Silvia Ortiz a pagar el móvil. Hola, Silvia, ¿estáis en el avión?
Estoy en el avión escondiéndome un poquito porque empieza a rodar ya este avión sobre la pista del aeropuerto de Berlín. Está previsto que el Barça aterrice en Barcelona a las 6:10. Han subido a este avión los jugadores del Barça con caras de cansancio porque la fiesta ha sido larguísima esta noche en Berlín. Pasadas las 6:00 a.m. se han ido a dormir algunos con caras de felicidad, con Xavi y Sergio portando la orejuda, con Dani Alves con la música a todo trapo animando la fiesta, una fiesta que va a seguir esta tarde. El Barça va a empezar una rúa de los tricampeones a las 7:00 p.m. en la estación del Nord de Barcelona, una fiesta que va a acabar a las 10:00 p.m. con fiesta en el Camp Nou, donde se han agotado todas las entradas que se han repartido entre socios y aficionados, unas 70.000, y además el Barça va a anunciar en breve que ya ha hecho el primer fichaje para la próxima temporada. Aleix Vidal va a ser presentado el lunes a la 1:00 p.m.
Vaya, pues hasta desde la viuda noticias, Silvia Ortiz. Buen viaje de regreso para los campeones de Europa y para nuestros compañeros que vienen en ese vuelo. ¡Hasta luego, Silvia! Subrayamos horarios. Salen ahora mismo, porque ya está rodando en la pista del aeropuerto de Berlín el avión del campeón de Europa. 6:10, horario previsto de llegada a Barcelona. A las 7 empieza la rúa desde la estación del norte. A las 10 todos en el Camp Nou con los discursos, la juerga y la pirotecnia habitual. 6:10 llegada, que ya hay gente en el aeropuerto de Barcelona. A las 7 empieza la rúa, a las 10 la fiesta en el Camp Nou. Así que a lo largo de la tarde, con todos los compañeros de COPE Barcelona, les contaremos el despliegue de la fiesta del Barça. En fútbol, y además de la última jornada de segunda, esta mañana un partido es para decidir quién es el campeón de Segunda División B. Partido de ida entre los dos que ya están en segunda, Nástic de Tarragona 2, Real Oviedo 1. Era partido de ida, la vuelta en el Tartiere. Fútbol internacional. Hoy juegan un montón de equipos preparando los partidos que tienen ahora de clasificación para la Eurocopa, los europeos, y preparando la Copa de América, que empieza el próximo fin de semana, los sudamericanos. Está en juego el Irlanda-Inglaterra, iba 0-0. A las 5 Rusia-Bielorrusia y Serbia-Azerbaiyán. A las 6 Croacia-Gibraltar. A las 9 de la noche, Francia-Bélgica, que está bonito. Y a las 10, Brasil-México. Empezó ayer el Mundial Femenino en Canadá. Canadá ganó 1-0 a China de penalti en el último instante. Y Holanda 1-0 a Nueva Zelanda. Las nuestras, España juega contra Costa Rica debutando el martes. Hoy tenemos Noruega-Tailandia y Alemania-Costa de Marfil a las 7 y a las 10 de la noche. Pero en fútbol hoy manda la segunda división. Girona-Lugo y Betis-Sporting. De ahí sale otro equipo de primera. El Girona ganando lo asegura. El Sporting tiene que esperar a que el Girona o empate. En ese caso tiene que ganar por 2 goles al Betis en Sevilla. O que pierda. Entonces ganándole valdría. Girona o Sporting hoy serán equipos de primera. Todos los partidos con algo en juego serán a las 6 de la tarde. Promoción. Todo a las 6, Leganés, Zaragoza y Ponferradina, Alcorcón. El Zaragoza depende de sí mismo, tendría que tropezar y que ganara la Ponferradina al Alcorcón para quitarle la sexta plaza, que enfrentará con el tercero en el primer playoff de ascenso. Y el descenso, decididos 3 equipos descendidos ya, ahora falta por saber el cuarto. Ahora mismo ese cuarto es el Racing, que hoy juega en Albacete. Solo si gana y falla Osasuna en la Nova Creu Alta en Sabadell, se podría salvar. Así que Osasuna lo tiene todo, los 2 partidos también a las 6. Y además a las 6, Las Palmas a la vez, Valladolid-Llagostera, Mirandés-Mallorca y Recre-Barça B. Queda para las 8 porque no vale para nada el Numancia-Tenerife. Completamos fútbol a las 8 de la tarde, partido de ida, segunda y penúltima eliminatoria en el ascenso a segunda división. Hoy en el Rico Pérez, 2 históricos, Hércules-Cádiz. Fuera del fútbol tenemos Fórmula 1 en Canadá. Enseguida les explica todo de la carrera. La carrera es a las 8, Carlos Miquel en COPEGP. Tenis, la final masculina de Roland Garros. No sé cuántos años después sin Nadal. Ha empezado ya, Djokovic va a brincar. París, Ángel García.
Aún no, Paco. Madrid, hola, tiempo de juego. Aún no ha comenzado esta final. Están ya calentando en esta filisa Trier desde la que os hablo. Novak Djokovic y Stan Wawrinka, el serbio, a completar el Grand Slam, a conquistar las 4 fronteras del tenis, convertirse en el 8º tenista que lo consigue en toda la historia. El suizo, Stan, a por su 2º Grand Slam, y ojo Paco, porque se prevé partido largo. Las 4 últimas veces que estos 2 tenistas se enfrentaron en un Grand Slam, las 4 nos fuimos a un 5º set eterno, así que favoritismo para Djokovic, pero los datos dicen que le va a costar.
Bueno, pues lo contaremos a lo largo de toda la tarde de tiempo de juego, como contaremos la final de la Copa del Rey de Balonmano, 5:30 de la tarde en Gijón, entre el Barça, el gran favorito, y el Granollers. En baloncesto esta mañana, 2º partido de las semifinales. Es al mejor de 5, sorpresa en Madrid, ha ganado el Valencia 89-93 por 4 al Real Madrid. Eliminatoria que está 1-1, ahora 2 partidos en Valencia. El Barça ha puesto ya el 2-0. Hoy Barça 91, Unicaja 70, ahora 2 partidos en Málaga. Además tendremos en balonmano femenino, acaba de empezar el España-Eslovaquia en Las Palmas, ida de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Dinamarca 2015. Y en ciclismo la primera etapa del Criterium de la Dauphine Libéré. Primera etapa con 7 puertecitos. Puertecitos, no es una ironía, no, es que no son muy bestias. Así que tenemos fútbol, tenemos balonmano, tenemos Fórmula 1, tenemos tenis y tenemos la fiesta del Barça. Todo desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, desde las 11:30 como siempre con Joseba y con el Tertulión. La primera página de tiempo de juego es la del motor. COPEGP, Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
La verdad es que estoy muy contento, ¿no? Fue mejor de lo esperado y fui cogiendo poco a poco el ritmo y la verdad es que me lo pasé bien. Arriesgué todo lo que pude, pasé todo cerca de los muros que podía y la verdad es que sí, bajé 8 décimas en la última vuelta y quedé muy, muy contento.
Muy contento por eso, ¿no? Una vez más un sábado positivo en el que han salido las cosas bastante bien. No nos lo esperábamos, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo tan cerca de los Red Bull y tan cerca de la Q3. ¿No? Si me llegas a decir antes de la cual íbamos a estar 11, hubiésemos firmado seguro.
Yo creo que, bueno, el fin de semana ha ido mejor que cualquier otro. desde las libre 1, libre 2, libre 3 y en calificación, bueno, al final he puesto todo junto. Un pequeño error en el primer sector que a lo mejor podía haber bajado un poquito más, pero bueno, contento con el resultado.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Así de contentos estaban nuestros pilotos Fernando Alonso, que sale 13º, Carlos Sainz, 10º, y Roberto Meri, 16º, después de la última penalización a Vettel, después de la calificación de ayer en Canadá. Alguien podrá pensar que no eran resultados como para sacar pecho, pero la realidad es que los tres hicieron un vueltón en su último intento y dieron lo máximo que les permitían alcanzar sus mecánicas. Lo de McLaren ayer fue un auténtico desastre, en una temporada que está siendo para olvidar. Alonso sigue poniendo paños calientes, lógico, y es lo que tiene que hacer, pero él esperaba una temporada de transición, no un calvario de transición. Hay matices distintos entre llegar a la séptima carrera con algunos puntos o llegar sin haber puntuado y con averías sin parar. Bueno, pues él, por ejemplo, os puedo contar algo que no había contado hasta ahora. En Mónaco, cuando acaba la carrera de Mónaco, Fernando Alonso ya sabe que es altamente probable que tenga que poner el cuarto motor de combustión, ese rollo que se han inventado los equipos de dividir un motor, que es un único motor, en seis partes. Bueno, pues la cuarta parte de combustión la tenía que poner seguro en Montreal. Pero ¿qué pasó? Que evidentemente llegar en la séptima carrera y poner el cuarto motor es algo tremendo. ¿Por qué? Porque el cuarto es el último que te permite el reglamento sin penalizar. Al final, ¿qué pasó? Que llegaron a Montreal y dijeron, no, vamos a tirar, vamos a intentar que todo vaya perfecto, que el motor aguante incluso la carrera, y hicieron los libres y pensaron que esto podía salir bien. Pero por la noche, después de los libres 1 y 2, vieron que el motor estaba tocado. ¿Y qué pasa? Que era demasiado tarde para buscar un curfew, una rotura del tiempo máximo que pueden trabajar los equipos en los circuitos, y lo dejaron para ayer. Ayer por la mañana no dio tiempo y Alonso no rodó en los libres 3. Entonces eso es una falta absoluta de previsión. ¿Qué pasa con McLaren? Que eso no demuestra que el coche no sea fiable, demuestra que no se están haciendo las cosas bien. Además, si encima tenemos en cuenta que llega y en el momento que tiene ese problema y sale a pista Button, resulta que sale Alonso a pista y Button, el coche, se le para y tiene una rotura de motor y tiene que poner la quinta unidad. Vemos como el otro McLaren no solo no hace la calificación, sino que además es muy posible que tenga que salir de pit lane y es altamente probable que tenga un drive-thru por usar esa quinta unidad. Entonces, desde luego, todo fue un desastre. Hubo una reunión muy tensa, el meet the team, la reunión con la prensa que tienen el sábado por la tarde, en la que le preguntaron a Rai sin parar los periodistas ingleses sobre una posible solución a tantos problemas. Bueno, pues al final, Rai, que es el jefe de Honda, dijo que era un día muy triste para ellos, que estaban trabajando en la solución, y que no podían hacer otra cosa más que reconocer que había sido un día duro para McLaren. Eso es lo que contaba Arai. Y Alonso, bueno, pues sigue con ese optimismo, sigue con pensando que las cosas van a mejorar, sobre todo públicamente. Sigue hablando de que va a mejorar el coche mucho para Austria, con un morro corto que va a ir mucho mejor, con esas mejoras previstas de motor. Pero de puertas adentro le preocupa mucho, muchísimo, la fiabilidad. Piensa, como todos los que saben un poco de esto, que si la segunda mitad de año no hay un ciclo normal en McLaren de acabar con los dos coches las carreras, de no tener problemas mecánicos, se puede comprometer incluso 2016. Porque lo que pones este año es la base de 2016. Pero bueno, en público sigue con ese optimismo y piensa que se puede puntuar en la carrera de hoy.
Me gusta el 13. Me gusta el 13. Mucho. yo creo que sí. Yo al final soy bastante optimista, ¿no? De cara a las carreras siempre, porque sabemos que por prestaciones puras, pues seguramente no estemos en condiciones de traer los puntos, porque si estamos el 13 hoy es porque 12 coches han ido más rápido que nosotros y lo han hecho mejor. Tenemos a Vettel y a Massa por detrás, que normalmente pues nos pasarán tarde o temprano en carrera, por tanto nos pondremos incluso 15º, ¿no? En un momento dado. Pero luego la carrera es larga, suele haber averías, las sufrimos en nuestras propias carnes muchas veces, suele haber safety car, suele haber problemillas y por tanto entrar en la zona de puntos siempre es una posibilidad real y ojalá que mañana sea la vez buena.
Pues así están las cosas. Yo creo que lo puede conseguir, él lo está diciendo claramente. Es una carrera difícil, una carrera en la que todo puede pasar,
pero también es cierto que va a tener que luchar con otro piloto español. El otro que puede puntuar en la carrera de esta tarde, y os recuerdo, a las 8 de la tarde estaremos aquí en COPE contándola, es Carlos Sainz. Carlos Sainz, que estaba muy contento por haber terminado tan cerca de la Q3 en una carrera en la que no iban ni para atrás, cree que va a ser una carrera complicada para entrar en esos puntos.
Para mañana debería ser lo mismo, sobre todo si nos metemos mucho en batalla. Sabemos que incluso con la configuración aerodinámica que llevamos, que es poquísima, aún así no conseguimos marcar las mismas velocidades puntas que nuestros rivales directos, Sauber o Lotus. Así que va a ser un día muy complicado mañana. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible, intentaré estar lo más cerca posible de los Red Bull, pero si hay una carrera en la que va a ser difícil puntuar, va a ser mañana.
Esa es la carrera en la que hay que estar atentos y vamos a ver si puede conseguirlo, ¿no? Desde luego, hay una playa de Mercedes y hay muy poca velocidad punta en el Toro Rosso, aunque mejor que un McLaren que está solo 2 por hora más rápido en la recta que Manor. 2 por hora. Y a 20 por hora del más rápido. Es decir, que Renault sigue teniendo un mejor motor que el que lleva McLaren Honda. Vamos a ir hasta las 4. Vamos a analizar todo. Las sanciones, que hay un lío tremendo. La estrategia, el tiempo. ¿Qué tiempo nos espera, Charly Bazán? Muy buenas.
Muy buenas. Pues ahora mismo hay 13 grados y para la hora de la carrera 22 y mayormente nublado. Así que no parece que vaya a subir de esa temperatura.
No va a subir esa temperatura.
Está bien fresquete.
O sea que, hablando de estrategia, podría intentarse hacer una parada con esa temperatura porque se van a castigar menos los neumáticos. En fin, que vamos a hacer un completo análisis de todo lo que va a pasar esta tarde e incluso vamos a hablar de motos. Quedaros aquí. Esto es COPE GP.
En El Corte Inglés tienes hasta un 25% de descuento en televisores y barras de sonido Sony.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
Para saber cómo ha despertado Montreal, pues nos vamos allí. ¿Qué tal, Marco Canseco? Diario Marca, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo despierta Montreal? Qué bonita esa frase en la radio. Un poco tópica, hay que reconocerlo, pero...
¿Eh? Pues con unos 15 grados, aunque van a ir en aumento. Ahora son las 9 y 18 de la mañana aquí. Y bueno, con carreras de la Fórmula Ford, que ya están rodando en el circuito. Aquí la actividad, como sabes, en Australia, en estos grandes premios, están repletas de carreras soporte. Así sí. Que hay buen ambiente. La gente a las 8 de la mañana estaba entrando ya en el circuito.
Sí, porque además es un circuito que la gente va en metro, hay que recordarlo. El metro está por un puente que cruza el río San Lorenzo. Que el río San Lorenzo, Marco, tiene más caudal, podemos decir claramente, que el Ebro a su paso por Zaragoza. ¿No?
Que el Ebro, que el Duero, que el Guadiana y que el Guadalquivir todos juntos.
Juntitos, es una barbaridad.
Hay puntos donde parece mar, no parece un río.
Sí, sí, sí. Y además el circuito de Gibraltar está en un auténtico país del agua. Está rodeado de agua por todas partes. Es un sitio que merece la pena, el Parque Jean Drapeau, donde está el circuito. Bueno, pues te llamaba un poco... hablaba antes de los problemas de McLaren. Y tú estuviste ayer en esa reunión en el Media Team, en ese Arai con la cara larga, en esa cierta tensión pública, en esa cuerda tensa, porque además están los parte del board, parte de los accionistas de McLaren están en el circuito. ¿Y qué respuesta da Honda a este rosario de averías?
Sí, bueno, más que un Meet the Team fue un Meet Arai, porque todas las preguntas fueron prácticamente para Yasuhis Arai, el director de Honda. Pudo decir que eso era un día muy triste para ellos por los dos cambios de unidad de interna de combustión, tanto en el coche de Fernando por la mañana como luego en el de Jenson por la tarde, que no les permitió ni salir a calificar con el coche del inglés, y que en muy poco verán pasos adelante. O sea, es exactamente el mismo mensaje, van a pillón fijo. O sea, es el mismo desarrollo continuo, que muy poco van a llegar grandes mejoras, grandes cambios. Y luego, hablando un poco con Fernando, él está muy tranquilo, la verdad. Yo le comentaba, pues mira, desde España me comentan esto, que produce un poco de desazón ver cómo se había ido hacia adelante y aquí, por las características del circuito, va hacia para atrás. Y él me decía que él está tranquilo, que ve cosas. Y desde fuera yo comprendo que sea así, pero desde dentro veo cosas que me hacen ser optimista. Como que hay 12 bancos de dinamómetros trabajando día y noche con los motores en Honda, como que tienen un coche prácticamente nuevo aerodinámicamente, al que le falta solo ese morro corto, que no pasó el crash test esta semana, y que tiene una nueva oportunidad la semana que viene. Le pregunté que si iría a Austria, y él estaba convencido de que sí, que todo ese kit nuevo va a entrar en Austria.
Bueno,
así
sí.
Que ellos están ilusionados con que en muy poco, quizás en 2 semanas, y en otro circuito, el panorama va a cambiar radicalmente. Ya veremos lo que sucede.
Pero ¿cuándo van a pasar el crash test, no? Es un poco...
Sí, bueno, el problema del morro corto lo han sufrido todos los equipos. Red Bull en Jerez llegó un día antes el morro del coche y pudieron estrenarlo el día previsto, pero llegó unas horas antes porque había fallado 2 crash tests y a la tercera lo pasó. Yo creo que son varias oportunidades y yo creo que lo pasará. El problema del morro corto es que como se ha cortado mucho la superficie, pues no puede absorber toda la fuerza que marca el test de la FIA.
Claro.
Es complicado lo de acortar el morro. Dicen que da mucha ventaja, que no la pieza en sí, sino que luego hace trabajar mucho mejor la parte de trasera al entrar más aire por debajo en el morro corto.
Es que hay veo, por ejemplo, veo en la BBC, por ejemplo, en un montón de medios ingleses, una tendencia a decir que el chasis de McLaren es bueno. El chasis de McLaren no es bueno. El chasis de McLaren es normalín. O sea, no es...
Es que es un coche muy básico, casi no le han metido piezas desde el principio.
Claro.
Y es por lo que comentaba, que tienen muchas piezas en fábrica, muchísimas, pero que no las pueden poner todas juntas hasta que no llegue esa pieza.
Hasta el morro corto, ¿no?
Sí, y que eso es lo que tienen, dice, tenemos decenas de piezas, pero pontones nuevos, suelo nuevo, todos los alerones nuevos, pero hasta que no... Va todo con ese nuevo estudio aerodinámico,
claro,
el morro corto.
Vale, entiendo. No, está muy bien todo esto que está explicando, para saber un poco por qué no trabajan más en el chasis, que es que hay que la gente lo entienda. Nosotros nos lo pasamos muy bien en la televisión, lo pasamos estupendamente cuando vemos a Fernando Alonso derrapar y contravolantear y pegarse al muro en unas derrapadas increíbles, pero eso es una absoluta señal de falta de tracción, de falta de agarre aerodinámico, de falta de carga. En fin, es que ir pegándose con el volante significa que pierdes tiempo, es así de sencillo. Entonces,
sí.
Y además hay otra cosa, Mónaco siempre se dice circuito de piloto, sí, pero más circuito de chasis, y en Mónaco
sí.
Pues saco un noveno
de tracción mecánica, sí.
Claro, entonces esa es la historia de los nuestros, bueno, de respecto a Mercedes, tremendo el artículo que ha sacado Jonathan Noble en Motorsport diciendo que le montaron un juego de ruedas malo a Rosberg en el primer intento de la Q3.
Sí, lo han reconocido. Bueno, esto es un... No quiero cebarme mucho, pero es un clásico Pirelli. O sea, lo cuentan los pilotos desde hace años. Te puede tocar un set bueno o un set malo. Una cosa que solo han cambiado de... El coche está 5 minutos antes y es perfectamente conducible y te ponen un nuevo set del mismo compuesto y resulta que no entra en ningún sitio. Y es una cosa que... Es el estándar de calidad un poco de Pirelli, que pues el 90% de los juegos son buenos, pero te puede tocar un juego malo. Y a veces sucede, y ayer le pasó a Nico.
Claro, lo que pasa es que el cabreo que tiene Nico con su equipo, el enfado de Nico con su equipo, es porque saben cuál es el juego malo y se lo pusieron en el primer intento de Q3, donde nunca ponen el juego malo, y no le avisaron de que llevaba el juego malo. Él tocó el setup y cuando llevaba el bueno en el último intento, no hizo una buena vuelta. Está Mercedes un poco fallona, ¿eh? Porque es verdad que tuvo bastante culpa Hamilton de lo del otro día, pero yo no sé si ese muro está un poco complaciente, ¿no? Al tener el avión que llevan, no sé, está un poco fallón, ¿no, Marco?
En Mercedes se ven cosas raras. Se ven cuando han beneficiado a algún piloto por casualidades de la competición o cuando ha habido algún piloto perjudicado, ellos mueven los cubiletes con la bolita y vuelven a poner las cosas en su sitio de una manera un poco artificiosa. Y ya pasó después de Spa el año pasado y no es algo nuevo. Ellos, como se ven con tanta superioridad, pues van moviendo sus piezas y van dándole al que consideran oportuno.
Llevan 18 poles seguidas, Mercedes, 18 poles seguidas, Lo digo para Ferrari's back, ¿verdad, Carlos Barazal? Sí, Ferrari's back, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Ferrari's back es el dicho de Marco Arrivabene cuando ganan en Malasia. También Ferrari iba back, iba a volver, perdonar la burrada que acabo de decir, y no ha vuelto tanto en Montreal como se esperaba.
Estaban ayer un poco, hablé un poco con Arrivabene, que estaba con los periodistas italianos después de la calificación, y estaba bastante, era antes de la sanción, de saber que le llamaban a comisarios, ¿eh?
Sí,
pero estaba muy decepcionado porque pensaba que podía estar Sebastián en primera línea.
Sí.
Que sería meterle 4 décimas a Kimi Raikkonen. O sea, ese es el concepto que tiene él de sus dos pilotos.
Sí, sí, sí.
Está 4 décimas por delante y podía haber estado en primera línea con ese problema que tuvo Rosberg.
De todas maneras, Raikkonen...
El paso de carrera es muy bueno y que pensaban hacer al menos un segundo aquí con Vettel.
Lo que pasa es que Raikkonen con... Fíjate, Raikkonen con super blandas... O sea, que pensaban hacer un segundo con Vettel, sí o sí, madre mía.
Sí. Sí, bueno, sí.
Pues,
eso es lo que lo tenían en la cabeza y sabían, pero pensaban y que luego en la carrera pues hacer como en Malasia, ponerles en aprietos, usar la estrategia y a ver si fallaba Mercedes.
¿Ha ido Marchione al final o no? ¿Iba a ir Sergio Marchione?
Yo no le he visto, pero no sé, ayer había mucha gente viendo la final de la Champions ahí en Ferrari, ¿eh? Hasta
sí, ¿no?
cerraron con una cinta porque ya no cabía más gente dentro de él. Aquí son muy pequeños los hospitality,
sí, sí, sí.
Están encima del canal del río y son muy pequeños, y cerraron porque ya no cabía más gente para ver el partido.
Sí, es un pado de 5 metros, no sé en qué parte estarás ahora, pero vamos, son 5 metros de lado a lado.
Estoy justo en el corralito, al lado de la sala de prensa, sí. El corralito donde van a hablar los pilotos después de la carrera, que está completamente vacío hasta ahora, por supuesto, y estoy aquí ahora.
Bueno, pues Marco, que muchas gracias. Por cierto, solo termino porque luego vamos a debatir aquí sobre el tema. ¿Crees que veremos a Carlos y a Fernando los puntos o solo a Carlos?
Yo creo que Carlos sí va a estar. Ayer hablé con él, me decía, nuestra carrera es un poco una buena salida y luego tierra de nadie, ser pacientes y esperar la oportunidad. Está acabando muy bien las carreras y el coche también. Los inicios son un poco más complicados y yo creo que él tiene en mente, si tiene en mente, puntuar. Y Fernando, sinceramente, con la velocidad punta que se le vio ayer, creo que le van a ir pasando casi todos los coches. Incluso va a tener dificultades luego con los Sauber. O sea que yo no creo que hoy Fernando pueda puntuar, salvo que pase algo... haya muchos coches, muchos abandonos o alguna circunstancia extraña, no parece que vaya a puntuar McLaren.
Por cierto, acaba de confirmar McLaren que le pone el quinto turbo y quinto MGUH a Jenson Button, con lo cual va a salir desde pit lane y además va a tener un drive-thru en carrera. Solo falta incluso que para tener sanciones a lo mejor alguien le insultara cuando fuera al box. Es absolutamente bueno, alucinante.
Pero es una buena opción, porque aquí tú ya estás último y es quizá la mínima sanción que puedes tener, que si fuera una carrera normal te la destrozaría, pero aquí tú ya estás último.
Sí,
es
sí,
un buen sitio para aprovechar y meter las piezas nuevas. Yo creo que es acertado por parte de McLaren. Y bueno, lo de las sanciones, a mí me parece equitativo que se hagan... Si debes puestos, porque te han penalizado y no los puedes cumplir en esa carrera, que los pagues durante la carrera, porque si eso le pasa, por ejemplo, a un Mercedes que califica arriba del todo, claro, los pagaría en una sola.
Sí, que no tienes que quitarte posiciones de parrilla en la próxima carrera.
Claro, Mercedes las pagaría todas, y si no se hiciera así, el resto de coches casi no las pagaría todas las posiciones que debe de esa sanción. Para mí, si me parece...
Marco, ¿tiene Carlos Barazal algún dato más sobre
esto? Sí, por normativa es drive-thru en las tres primeras vueltas.
Ah, en las tres primeras vueltas, vale. Igual que la penalización de Verstappen de 10 segundos va a ser en la primera parada en boxes. Fíjate que con lo mal que debía verse las Carlos este fin de semana, que yo creo que se veía 14-15, que así de contento estaba con su calificación.
Contentísimo estar a solo 36 milésimas de la Q3 y a 36 milésimas del que ganó el año pasado, ¿no? Que también es para mí, para un chaval que ha llegado el primer año de Fórmula 1 y el año pasado veía las carreras por la tele y veía a Richardo ganar aquí, pues estar a 36 milésimas suyo, pues estoy contento.
Pues está muy contento, veía las carreras por la tele, esta mañana se ha levantado a eso de las 7:30 a.m. y se ha ido directo al gimnasio porque no para de hacer ejercicio. Es su obsesión la preparación física y hace bien. Y bueno, vamos a ver si sigue el consejo de Fernando Alonso de no tomar lechuga, que le dijo Fernando Alonso en la entrevista que han hecho, que hicieron para las distintas televisiones, que no tome lechuga. Marco, completa información.
¿Qué razón le daba para no tomar lechuga?
No, dice que es que se digiere mal. Y la gracia que le decía es que, si deja de tomar lechuga, irás mejor en las primeras vueltas, le decía Fernando. A Carlos.
Bueno, le va enseñando a sus trucos para estar a punto.
Sí, estaba en plan maestro contra aprendiz. Marco, que ha sido un placer, que estamos en contacto.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Nada, un placer también para mí, un abrazo, hasta luego.
Son las 3:31, esto es COPE GP.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Siguiente capítulo, siguiente análisis. Por cierto, si haces una parada, se puede seguir el ejemplo de Hulk, que el año pasado salía 11, terminó sexto. Así que a lo mejor lo vemos con Carlos, vamos a ver, porque normalmente Toro Rosso tiende a darle steam muy largos a Carlos Sainz y más cortos a Verstappen. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y vamos a analizar todo el lío que hay con las sanciones. Ayer resulta que Sebastián Vettel fue sancionado por adelantar con bandera roja a Roberto Meri. Sebastián Vettel acaba 16 la calificación y sin embargo va a salir 18. A la gente normal, ya os digo que yo lo intento explicar y no lo entienden. Pero para entenderlo mejor, tenemos al que más sabe de esto, que es Joaquín Verdegay. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto, primero de todo, vamos a la sanción en sí. He visto, no sé si has visto el vídeo, va a unos 2.90 adelantando a Meri, con bandera roja. Uh-huh. Resulta que eso le supone, en la práctica, sobre su puesto en entrenamientos, pues dos posiciones.
Sí,
¿qué opinas?
Bueno, vamos a ver. Primero, es que cuando hay una complicación como en este Gran Premio, que se mezclan lo que son sanciones puras, que son esa de Vettel, como la que traía Verstappen de 5 puestos desde Mónaco, con otra cosa que no son sanciones, que es, por ejemplo, la salida de Button en la última posición, porque no ha podido tomar parte en la Q, en la qualifying, o los 10 puestos adicionales a Verstappen porque ha cambiado la quinta unidad de combustión interna, eso no son penalizaciones en el sentido de castigo, sino en el sentido de precio, de compensación por unas prestaciones que puedes tener adicionales sobre los demás. Entonces, esa es la primera cuestión a tener en cuenta. O sea, que una cosa son sanciones puras y duras y otra lo que son, digamos, compensaciones por hacer cosas que teóricamente te aportan una cierta ventaja, ¿no? Y tratas de compensarlo con unas penalizaciones en tiempo. Entonces, la primera cuestión es esa, distinguir. La segunda, ¿cómo se tienen que aplicar? Se tienen que aplicar por orden. Es decir, el último que tiene que salir en este Gran Premio, porque lo pone el reglamento, es Button, puesto que no ha tomado parte. Entonces, a él le ponemos el último, le ponemos el 20. Sí. Bien, ¿y ahora qué hacemos con los demás? Pues tenemos que empezar por Verstappen, que tiene la más antigua sanción, 5 puestos para atrás. Como él estaba el 12, me parece, en los entrenamientos, pues 12 y 5 se va al 17. Uh-huh. Pero es que ahora, como está el 17, a él, antes de aplicarle a él la siguiente penalización, tenemos que aplicar la penalización de Vettel, que estaba el 16 y le caen, me parece que son 5 puestos también, y entonces pasa al 18. Estamos de 13 a 18.
Perdona que te interrumpa, Joaquín. Sí. Vettel termina 16. Con lo cual, si vamos a puestos, debería ser 21.
Perdón, ¿no? Entonces vamos a... Sí, tendría que ser 21, pero es que no hay 21.
No hay 21, correcto. Y entonces, el 20 está ocupado.
Espera, vale, le ponemos en el 21, lo dejas en el 21. Sí. Pero es que tenemos en el 17 a Verstappen y hay que ponerle 10 más. Pasa al 27. Entonces, como no tenemos ni 27 ni 21, les tenemos que poner en ese mismo orden delante de Button, delante del 22. Con lo cual, Verstappen queda al 19 y Vettel queda al 10. Porque no pueden estar en la posición 21 y en la posición 29 porque no las habría, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento el reglamento, el artículo 28.4, lo explica. Dice, vamos a ver, aquí tenemos dos tíos, que son Vettel y Verstappen, que no han podido, entre comillas, pagar los puestos que deben, ¿no? Sí. Entonces, los puestos que les falta por pagar se han de compensar con una penalización en tiempo que está escrita. Es decir, si te dejas por cumplir entre una y cinco plazas, porque no puedes, te caen 5 segundos. Si te dejas por cumplir entre 6 y 10 plazas, te caen 10 segundos. Si te dejas por cumplir entre 11 y 20 plazas, te cae un drive-thru, que es el equivalente a 20 segundos. Y si fueran más de 20 plazas las que no pudieras cumplir, te caerían 30 segundos, que es un stop and go de 10 segundos o 30 segundos adicionales. Entonces, esto está en el reglamento. Entonces, por eso se configura así, porque creo que el proceso es el que acabamos de contar, sí, y así sí que se entiende,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que se ha entendido muy bien. Esto quiere decir que, por tanto, Verstappen tiene que cumplir 10 segundos y que eso Button tiene que cumplir un drive-thru. Y al que, no, al que no se le añade tiempo, aclaro, es a Button.
Bueno, ahora, espera, y ahora, a Button tiene que cumplir un drive-thru porque después de estar el último han decidido con buen criterio pues cambiarle cosas que le implicarían otros 10 puestos adicionales, claro, como no le pueden mandar al 32.
Sí, o a Ottawa, pues, claro, efectivamente.
Claro, entonces como no le pueden mandar tan al 30 o a donde le tocara, pues entonces le tienen que poner el tiempo que le compensen segundos con la tabla que te acabo de contar. Es decir, si le faltan por cumplir 10 puestos, le caerán 10 segundos. Si le faltan por cumplir 20, le caerán un drive-thru. Y luego otra cosa importante, porque esto es todo tan complicado, que la verdad es que yo comprendo que nadie se entere de nada, porque yo tampoco me entero muchas veces. Vamos a ver, resulta que estas penalizaciones, como se han impuesto todas antes de que empiece la carrera, es evidente, físicamente inexorable, que todos van a tener que parar. Con lo cual, como todos van a tener que parar, todos van a poder cumplir la penalización de stop and go, la de drive-thru, la de 10 y la de 5. Pero cuando te cae solo la de 10 o la de 5, tú técnicamente puedes elegir entre parar y cumplirla o no parar. Y si no paras, te lo añaden a tu clasificación.
Bueno, sí, pero eso es a pie de, ojo, a pie de norma. Pero FIA, te digo lo que han dicho, lo que le han comunicado a Toro Rosso, le ha dicho a Toro Rosso que tiene que ser en la primera parada.
Claro, porque es inexorable, es imposible que tú no puedas, no pares en toda la carrera. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, de todas maneras, ahí voy a la pregunta. A mí lo que me resulta raro es lo siguiente. Vale, Vettel efectivamente sale 18. No va a tener penalización de tiempo porque cuando es sanción deportiva no hay penalización de tiempo, solo hay penalización en tu carnet de puntos. Entonces, a mí como aficionado, después de unos cuantos años viendo esto, no me cuadra que una, digamos, una infracción contra la seguridad, que es saltarse una bandera roja, sea tan poco penada.
Ya, pero ahí eso es una cuestión subjetiva. Es decir, yo ahí podemos entrar a decir si estamos o no de acuerdo, como por ejemplo las sanciones impuestas en Mónaco,
sí,
pero no es una cuestión reglamentaria, el reglamento está bien aplicado. Es decir, Vettel sí que cumple todos los puestos que le imponen, que son 5, como los cumple, no hay que ponerle además X minutos o X segundos, ¿me comprendes? O sea, él está cumpliendo la sanción impuesta. Que tú me dices que la sanción impuesta es poca, pues bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no. Yo creo que ahí tenemos que entrar a respecto a equivocarse del árbitro, ¿no? En este caso, además, una española, porque es Silvia Bellot, una de las que están ahí.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, me parece bastante más lacerante, porque quiero decir, ¿qué más le podríamos haber puesto a Vettel en este caso? ¿Verdaderamente causó su adelantamiento a Roberto Meri una situación de riesgo? Pues, hombre, yo creo que 3 puntos en su carnet, que solo hay 12... que, ojo, es el 25%, ¿no?, de los puntos.
Sí, sí, sí.
Me parece un pedazo de sanción, ¿eh?
No, yo fíjate, no voy tanto, ni mucho menos contra Silvia, porque los comisarios están aplicando el reglamento tal cual. Yo digo a la confección del reglamento. Y también digo otra cosa más. Seguramente fue una cuestión de tiempo, pero yo creo que hay que tener un poco de celeridad para que la gente no piense mal.
Seguro.
Vettel adelanta con bandera roja en los libres 3. Y la investigación se inicia después de la calificación. Entonces,
tienes toda la razón.
Lo que haces es que haya gente que piense, investigáis cuando ha hecho una mala calificación y la pérdida no es tanta.
Bueno, la imposición de la sanción a Vettel es a las 15:45. Tienes toda la razón, pero solo han tardado 45 minutos, ¿eh?
Sí, pero sobre calificación. Pero es que los libres 3...
Bueno, es verdad, claro, fue los libres 3.
Fue los libres 3. Claro, los libres 3 acabaron a las 12.
Sí, sí, es verdad.
Hora local.
Es más, aquí en los documentos del Gran Premio, en el documento 20, se ve que, perdón, en el documento 24 se ve que a las 2:30 es cuando se cita a Vettel y a Meri para ser escuchados, a las 2:30. Eso quiere decir que bueno, pues que se les cita cuando ya está la Q en marcha, es decir, que efectivamente se lo han estado pensando pues muchísimo rato, que probablemente, y estoy totalmente de acuerdo, debería haber sido mucho más automática la decisión. Lo que aquí habría que ver es cuándo son informados los deportivos del incidente, ¿eh? Porque es que, este incidente sí, a lo mejor no lo están viendo en la televisión.
A ver, el problema que hay es que hubo mucha polvareda en redes sociales, en Twitter, en un montón de... Y entonces, después de que el vídeo se pasó una y otra vez, las fotos, surge la investigación. Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que cuidar ya por higiene pública, es decir, para que se vea que no hay nada raro y ya está. Si yo no ya ni entro,
sin duda,
ni entro en pensar mal. Simplemente que eso hay que cuidarlo. Y bueno, y sobre todo que yo creo, Joaquín, que al final con las reglas técnicas o políticas, como es la de los motores, se es muy estricto, pero con el tema del reglamento deportivo, las banderas amarillas, las rojas, que es lo de toda la vida, que es por la seguridad, nada. O sea, hay una elasticidad, no se sabe nunca lo que van a sancionar, es muy difícil.
La verdad es que yo creo que lo que hay que abogar es por unos comisarios profesionales, cosa que no hay. Hay comisarios muy buenos, como por ejemplo Silvia, pero hay otras personas que son buenas personas, son amigos míos y yo les tengo muchísimo aprecio, pero que se cuelan muchas veces y se cuelan casi siempre a favor, en contra. Es decir, hay muy poca coherencia en las decisiones. No tenemos que ir más lejos del Gran Premio de Mónaco.
Sí.
Es decir, a Fernando le arrincona y le choca, me parece que fue Hülkenberg, y sancionan a Fernando. Y por una acción completamente contraria en la que Ricciardo le da un toque desde atrás a Raikkonen, pues consideran que eso es un lance de carrera. Hombre, eso no es un lance de carrera. Lo de Raikkonen y Ricciardo fue una agresión, un toque deliberado de Ricciardo a Raikkonen. Por el contrario, lo de Hülkenberg y Fernando sí que fue un incidente de carrera. Entre otras cosas, porque el que toca es Hülkenberg y el que sale peor parado del incidente es el propio Hülkenberg. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Fernando? ¿Desmaterializar su monoplaza en la curva de Mirabeau a derechas?
Sí.
Es que es absolutamente imposible.
Es increíble.
Apretado contra el bordillo.
Sí. Es absolutamente increíble.
¿Y por qué toman esas decisiones? Pues porque yo creo que ya está bien de que los comisarios se designen de la forma en la que se designan. Yo creo que hay que ir a la profesionalidad y a la profesionalización absoluta, y que hay personas que valen muchísimo para este trabajo, porque fíjate, Silvia Bellot, en concreto, es una chica que no tendrá todavía 30 años, o escasamente.
Pero está preparadísima, 30. Sí.
Está preparadísima. Además, en fin, algo tuvimos que ver en España, y yo en persona, para conseguir que esta chica pudiera demostrar de lo que es capaz. Pero estoy muy orgulloso de ello, pero sin embargo, Gary Connelly, que está con ella, también es un tío que trabaja una barbaridad. Y Alan Jones es un campeón del mundo de Fórmula 1.
Pero Doohan, no ¿cómo te molestó lo de Doohan, madre mía?
Hombre,
¿eh?
Es que me parece una falta de respeto. O sea, que en Malasia pongan a un motorista como expiloto de Fórmula 1, de asesor, ¿pero qué me va a asesorar? ¿Pero qué va a asesorar un motorista a unos comisarios deportivos? Un tío que no tiene ni licencia de comisario. Y le ponen a... Hombre, yo me pido en esos casos, me pido que me dejen arbitrar el Mundial de Fútbol. Así voy a ver la final, o por lo menos que me dejen hacer de linier.
Sí.
Y así me da autógrafos y me hago selfies con todo el mundo.
Bueno, y además dicen que se gana dinero extra, además, en esas cosas, con la investigación que hay de la FIFA en lo de fútbol. Bueno,
hombre, pues ya que si estáis en eso, yo es que el fútbol no entiendo nada, pero oye, si me podéis llevar de linier, yo encantado, ¿eh?
Bueno, Joaquín, un placer y nos escuchamos luego en la carrera. Espero que sea una carrera tranquila, pero bueno, que sea por lo menos divertida.
Y que sea muy divertida. Efectivamente, y que no pase nada.
Venga, muy bien.
Bueno, que no pase nada malo, quiero decir. Que nos divirtamos y que deportivamente sea un suceso.
Estupendo, muchas gracias, Joaquín. Venga, un abrazo.
Hasta ahora.
Hay noticias que nos hacen gracia.
Que le habían puesto al niño McGibbon de nombre.
Te estarían dando el pelo.
Estoy verídico, ¿eh?
Otras, en cambio, nos enfadan.
Menuda chorrada. ¿Sabes cuál es el problema?
Pero siempre hay que poner el foco sobre ellas.
Y esta noticia, aparentemente, es muy importante. Algo así como el acontecimiento cósmico más violento jamás observado.
COPE. Estar informado.
Y vamos a hacer ahora análisis con el briefing del equipo de comentaristas de COPE, con nuestros dos pilotos, Maxi Cortés. Hola, Maxi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Y, por supuesto, Andy Souce, que vuelve hoy con nosotros. Nos tenía ahí, se fue ahí un ratito a Movistar, volverá a Movistar alguna carrera, pero sigue siendo comentarista COPE. Hola, hola Andy, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, que nunca os he abandonado.
Eso es. Bien, eso está bien, Andy. Y por supuesto, sigue aquí Carlos Barazal. Carlos, por cierto, tienes una noticia sobre el hijo de Michael Schumacher.
Que no es que esté consiguiendo resultados excesivamente buenos, pero bueno, no dejase su primer año en monoplazas. Ha tenido un accidente en la tercera manga de la Fórmula 4 en el Red Bull Ring y se ha partido la mano, no va a salir a la cuarta. Así
vaya.
Que, quizá no ha soltado el volante al golpear contra el muro y se ha hecho daño.
200 periodistas acreditados siguen al hijo de Michael Schumacher, que no concede entrevistas y, por supuesto, no habla de su padre.
Animalito.
O sea que eso es muy difícil cuando se tienen 17 años, ¿no?
Sí.
Que no tiene. Bueno, pues esperemos que se recupere pronto Mick Schumacher. Os voy a poner algo que ha dicho Bernie Ecclestone sobre Fernando Alonso. La entrevista a la Sky le preguntan, ¿volverá a ser campeón Fernando Alonso? Y esta es la respuesta, este es el corte cortito pero contundente.
Fernando, do you think he'll ever win a championship again?
No.
Bueno, ahí lo tenéis. ¿Cree que volverá a ser campeón del mundo de nuevo Fernando Alonso? No. Esa es la respuesta de Bernie Ecclestone. Le preguntó algo parecido en esa entrevista, en ese mano a mano que hicieron Carlos Sainz y Fernando Alonso en Antena 3, en Movistar, en TV3, en F1 Latinoamérica. Y bueno, le preguntó algo parecido y Alonso piensa lo contrario, así que no se extrañe que algún día le diga algo a Bernie. Vamos a escucharlo.
Yo siempre lo digo, considero el año pasado uno de mis mejores años. Tenía a Kimi Raikkonen, campeón del mundo, uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla. Le tripliqué a puntos y le hice 17-3, me parece, en crono y en carrera, ¿no? Por tanto, esa es la demostración de que a mí me sirve o que a los jefes de equipo les sirve. Porque cuando el año pasado dejé Ferrari, salí al mercado y prácticamente todo el mundo te hace una oferta, ¿no? O te da un cheque en blanco para que vayas con ellos, y esa es la mejor demostración.
Eres mejor piloto que en 2005 y 2006
mucho
cuando
mejor,
ganabas mundiales.
Mucho mejor. Mucho
y
mejor,
aún así ahora no los puedes ganar, pues porque...
Sí, pero bueno, creo que llegará el momento. Y si no llega, pues es que no tenía que llegar.
Si no llega es que no tenía que llegar, ¿para qué se meterán esos berenjenales Bernie Ecclestone? En fin, ¿qué os parece estas declaraciones de Ecclestone, Andy y Maxi?
Bueno, es que Bernie es un tío que siempre dice lo que piensa. Y si su opinión es que no lo será, pues hombre, viendo los resultados de Honda hasta a día de hoy, yo diría que tampoco, pero la evolución que esperamos todos y que siempre está por llegar pero nunca llega, o por lo menos no hasta ahora, pues nos da esperanzas. Entonces yo creo que hay que tener algo, una bolita de cristal para poder adivinar el futuro. Es muy difícil. A día de hoy, la respuesta de Bernie es tan contundente, pues igual pues es un poco clamorosa, pero vamos, difícil.
Maxi.
Bueno, yo creo que si el dueño dice que no va a ganar en su casa, pues mientras él esté vivo no va a ganar. Ya se encargará Tito Bernie de hacer lo que tenga que hacer para que ganen otros, ¿no? Porque al fin y al cabo juegan en su casa. Entonces, de momento, Honda está tirando a ver si son capaces de correr como los demás. Pero bueno, cuando corran, a lo mejor cambian las normas o ya veremos a ver quién entra nuevo. Habrá que ver, pero si lo dice el jefe y el que mueve los hilos, pues quién puede decidir el futuro próximo, seguro que es él.
Bueno, no sé. Yo, hombre, es preocupante que digas eso, pero es verdad que tampoco es bueno. O sea, no es bueno ahora mismo para nadie que no sea Hamilton que el propio Ecclestone diga que Vettel y Rosberg no aportan casi nada a la Fórmula 1 y que Alonso no va a volver a ser campeón. Y que el que sí aporta para el show es Hamilton, con sus collares, con sus aviones privados, con sus tatuajes, con su aire de popstar.
Sí,
en fin.
Pero Carlos y Maxi, no olvidéis tampoco que es una opinión.
Es una opinión.
Ecclestone es libre también de opinar. Y luego que lo que es el amo y el señor no es verdad. Ecclestone no tiene ni el 50% de la Fórmula 1, es CVC, quiero decir que es quien da la cara y quien a nivel de imagen es el promotor y organizador de la misma, pero hay mucha gente por detrás que toma decisiones muy importantes. Yo creo que es una opinión y no deberíamos basar ese no rotundo en que él vaya a poner trabas a Fernando, ni mucho menos.
Hombre, el no rotundo, lo que dice, o sea, el no rotundo para mí, ¿no? Ahora te dejo, Maxi. Lo que delata es que no es muy amigo suyo, vamos, es lo único que yo digo.
Sí, no, eso creo que está claro, ya ha quedado claro años atrás, y cada vez que surgen temas similares, pues siempre hay ese enfrentamiento, cuando por otros pilotos se abre un poco más amablemente.
Bueno, ¿qué esperáis de la carrera esta tarde? Y empiezo por Carlos Barazal, ¿qué esperas?
Hombre, yo espero lo que casi siempre tenemos en Canadá, un último tercio de carrera muy interesante por los problemas básicamente de frenos, y eso lleva a problemas de carga de batería, con lo cual bajadas de rendimiento o por lo menos rendimiento regular. Eso es lo que espero hoy.
Compañeros.
Bueno, empiezo yo si quieres. Yo creo que es un circuito que no solo es frenos, sino también es neumático con blando y super blando. Y luego aparte también hemos visto dos coches con problemas eléctricos, el de Vettel en qualifying, creo que Massa también ha tenido algún problema, no
sí,
sé si de
Massa
tipo
también.
Eléctrico o no, pero no es lo habitual en qualifying, creo que no ha pasado este año en ningún caso, ¿no? Entonces, como dice Charlie, va a ser interesante ver ese efecto del freno en la recarga de batería, el neumático, y luego, pues hombre, no olvidemos que Mercedes sigue en otra liga. Fíjate la evolución, que ni siquiera han tocado tokens del software de Mercedes, ha puesto a Force India y ha puesto a Lotus entre los 10 primeros.
Sí.
Con lo cual, al final, si tú ves la diferencia y dices, Ferrari ha utilizado tokens, ha mejorado 60 caballos o 30 caballos el rendimiento, es verdad que están un poco más cerca, pero Raikkonen sigue a 7 décimas de la pole. Y en cambio los otros, de mitad de parrilla, han pegado un salto y han pasado a Toro Rosso y, por supuesto, a McLaren, ¿no?
Sí. Es que solo se ha quedado Mercedes fuera. Es que esa es la realidad de los 10 primeros. Pero bueno, ¿tú qué esperas, Maxi? ¿Nos vamos a divertir?
Yo espero por lo menos ver adelantamientos, ver que Vettel, Massa con coches rápidos salgan detrás y nos deleiten con remontadas. Espero que Hamilton se equivoque un poquito, por lo menos los primeros pases, y Rosberg pueda atacar, ya que si van pasando carreras a este ritmo, Rosberg al final va a acabar terminando de segundón, no, lo siguiente. Entonces, tiene que ponerse las pilas ya, y la crono ayer fue fatal para él, porque que te metan tres décimas cuando quieres dar el do de pecho es muy, muy malo, sobre todo psicológicamente. Entonces, eso es lo que espero. Alonso, veremos a ver si es verdad lo que han tocado es fiabilidad o no, porque correr mucho más no corre mucho más,
no.
Pero es que tampoco tienen fiabilidad, entonces están ahora mismo en un punto muy delicado. Y además, pues el problema que habéis comentado de tema de frenos y ruedas planas, etcétera. Vamos a ver lo que pasa, puede ser una carrera divertida.
De todas maneras, y por cierto, hablábamos antes con Joaquín de sanciones. ¿Vosotros como piloto entendéis que te cueste mucho más saltarte un pesaje que saltarte una bandera roja?
Hablando de quién ahora, de
no, porque a Carlos en Mónaco fue un error suyo de debutante, se saltó el pesaje, ¿de acuerdo? Sale de pit lane, bueno, pues es lo que hay, es la sanción que hay. Pero es que se salta la bandera roja Vettel, 5 puestos en parrilla, que además con el juego de sanciones se quedan en 2. No sé, no se entiende.
Bueno, es más de la poca igualdad que hay en sanciones, que lo comentabais antes con Joaquín, que en la misma acción a uno sancionan, en la otra acción exactamente igual, no hay ningún sancionado. Eso son cosas que no se entienden. Y una bandera roja es una bandera roja y habrá que respetarla siempre, al máximo no, a lo siguiente, porque puede haber gente en pista, puede haber una situación muy complicada y ahí sí es directamente peligroso. O sea, no hay una duda, es peligro seguro.
Sí, yo creo que deberían sancionar sobre todo con más posiciones una bandera roja. Que para los pilotos en los briefings, vamos, Max y yo lo conocemos bien, es prohibitivo. O sea, si hace falta pararse en pista, uno se tiene que parar con bandera roja. Entonces, adelantar a 300 al final de una recta, pues es mucho más sancionable que el hecho de que te pases el pesaje cuando estás mirando el volante y todo el mundo sabe que es como un F-18 y que tienes que estar todo el rato pendiente de los botones. Entonces, yo creo que no está bien equiparado y deben modificar algo para que las sanciones sean justas según el digamos la penalidad que estés cometiendo, ¿no?
Sí, es la inconsistencia. Yo creo que lo más grave no es insultar a un árbitro, sino pegar a un rival, ¿no? En términos futbolísticos. Pero bueno. muy bien, compañeros. Querido Andy Soucek, Maxi Cortés, nos escuchamos esta tarde en la retransmisión del Gran Premio de las 8 de la tarde. Muchas gracias, ¿eh?
Ahí nos vemos. Bien. Un abrazo.
Charlie
Barazal,
gracias,
chicos.
Un placer, como siempre, pero vamos, esto sigue, esto no termina, esto es un
non-stop.
Un rodillo pim pam, vamos a seguir. Por cierto, estados atentos porque el domingo que viene hay Gran Premio de Cataluña en Barcelona de motos. gran cita y además con Paul y Alex Espargaró muy contentos porque estuvieron ayer en la final de Berlín, disfrutando con el triunfo de su Barcelona. Así que no sé si Borja estaba tan contento, pero bueno, eso es otro tema. Si que Borja González esté contento o no, eso es otra cosa. Él prefiere hablar de motos. Y nosotros también. Así que hasta aquí, COPE GP. Un placer. A las 8 más.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.